8:34, tenemos en marcha dos partidos de primera ref. El Castilla sufriendo ante el Mérida en el Di Stéfano, Miguel Ángel.
Sí, sobre todo en la última jugada, minuto 33 de partido, el servicio de Busi, lateral derecho al área, cabezazo de Chuma, el delantero centro, se ha estrellado en el palo de Mario de Luis. Es la oportunidad más clara del Mérida. Está dominando más la pelota el equipo blanco, pero llega con muchos efectivos, como decíamos, arriba. Ojo, el Mérida otra vez dentro del área. Ahora a punto estuvo de llevarse el esférico otra vez Chuma ante la indecisión de Asensio. Saque de puerta para el Castilla. Chus, la verdad es que estamos viendo a un Castilla que sí tiene el balón, pero poco más.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que se impacienta sobre todo mucho en querer llegar a la portería del rival. Tiene que madurar mucho las jugadas, tiene que combinar más, tener más posesión. Y sobre todo que Enzo Zidane, que ha pasado desapercibido en la primera mitad, aparezca mucho más junto con Nico Payo. Creo que son los dos jugadores que en ataque le pueden dar muchísimo al equipo y que no están apareciendo.
Y ahora que se la lleva Teo, precisamente Teo Zidane, ahí está jugando hacia la banda izquierda. Viene Obrador, gana metros, va ahí al lateral del área, sigue Obrador, le cierra espacios Busi, aguanta el Real Madrid Castilla, balón para Teo Zidane, vuelve a jugar mal para Obrador y empieza a protestar la gente, ¿eh? Uf. He notado ya algún que otro silbidito en la grada. Estamos en el 36 de partido. Lo intenta el Castilla, pero la oportunidad más clara la tuvo el Mérida. De momento, recta final, primera parte, Real Madrid-Castilla 0, Asociación Deportiva Mérida 0.
Empate a 1 entre el Córdoba y el Atlético de Madrid. Ve cómo sigue el encuentro en el Arcángel, Quique.
Bueno, pues yo creo que la dinámica del partido no ha cambiado absolutamente nada con respecto a lo que veíamos en los primeros minutos y que ya contábamos con un Atlético de Madrid B esperando. Claro, los primeros minutos, cuando le daba el tanque de gasolina, la presión era muchísimo más alta. El balón siempre lo tiene el Córdoba. Cuando el tanque de gasolina daba para robar más arriba, lo hacía. Ahora, lógicamente, el tanque no llega y, por lo tanto, tiene que recular y replegarse a lo que los entrenadores llamáis, Abraham, bloque bajo, ¿no?
Sí, así es, lo has descrito perfectamente. No siempre dan las piernas para presionar, aunque el Atleti B está repleto de juventud y de jugadores que sí saben hacerlo. Hay que añadir, además, la tarjeta de Cala, que debe de tener cuidado porque muchas veces saltan a pares y ahí sí que tienes que hacer un duelo directo y que no se vayan. Y el Córdoba.
¡Ojo al centro del área! ¡Gol! ¡Gol del Córdoba! El balón de nuevo centrado desde el perfil derecho. Pelota rechazada. Y el disparo marroquísimo. La manda a la jaula. Aprovechando el rechazo. Llegaba con mucho peligro. Estaba teniendo el balón. Lo estaba monopolizando. Y cuando ya no te llegan las fuerzas para llegar a la presión, siempre hay un jugador liberado del Córdoba para generar superioridad, meter un balón, en este caso desde el costado derecho de nuevo, y a la primera no, pero a la segunda en el rechazo, Simo llegando desde atrás, mandándolo a la jaula. No sé si pudo hacer algo más Alex Iturbe, sea como fuere, se pone de nuevo por delante en el marcador el Córdoba, Córdoba 2, Atleti B 1.
Pues como decíamos antes, el mismo guión que el primer tanto, centro lateral y buena llegada del Córdoba ante un Atleti que podía haber hecho más, ¿no, Abraham?
Sí, lo hace muy bien, tiene mucha calidad. Cada vez que se asoman al último tercio son jugadores técnicamente bien dotados y además se ocupan fenomenal el área, y es algo que tienen muy trabajado. Ellos inician juego, tienen balón, atraen, buscan el hombre libre, sobre todo en la banda derecha en este caso, buenos centros y una pena porque es un momento importante, pero es verdad que, como comentaba aquí, que ya la presión no era la misma. Cuando saltas tan arriba, el Arcángel es un campo muy, muy, muy grande y bueno, pues no siempre puedes ahí en esos pares, en esos duelos, salir ganador y a veces, pues mira, se habían empezado a colocar en bloque bajo, pero lo han roto muy rápido. Entonces ahora el partido se vuelve a complicar mucho, hay que seguir. Vamos a ver, porque yo creo que ahora les va a exigir, igual que antes empataron muy pronto, ahora les va a exigir más con el balón al Atleti.
Bueno, pues ahí estaba intentando jugar el Atlético de Madrid, tuvo falta, ahora protesta Quique Márquez y Cala. Claro, Quique Márquez sabe que Cala tiene tarjeta amarilla y le está buscando, lógicamente. Quique Márquez es un jugador experimentadísimo en la categoría de bronce del fútbol español. Cala es un recién aparecido por leyes de naturales, lógicamente, es un chaval joven. Y Quique, Abraham, le estaba ahí buscando las cosquillas, como tú bien decías, peligrosas a la cartulina amarilla del día del Atleti.
Sí, porque es otra de las cosas que parece que no, pero que hay que cuidar. Muchas veces los entrenadores nos obsesionamos en cómo salir desde atrás, en el modelo, dónde buscar, intentar generar superioridad, y en pequeños detalles como este, pues te marca, ¿no? Un jugador con amarilla y ahora condicionado un poco para esos duelos, esa presión adelantada. Y si encima te viene un jugador como Quique, que se la sabe todas, pues hay que tener mucho cuidado, hay que dedicarse a jugar.
Hay que tapar las bandas como sea. Está haciendo muchísimo daño Carracedo, también cuando le dobla al Barran. Y también Simo por el costado izquierdo. Hay que cerrar esa vía de agua del conjunto del Córdoba. 35 de la primera, Córdoba 2, Atlético de Madrid 1.
Quedan 5, un poquito más en el Di Stéfano para el descanso. Parece que da un pasito adelante el Castilla de Raúl, Miguel Ángel.
Sí, cuando le mete una marcha un poquito más larga, yo creo que sí llega arriba y le está generando problemas, sobre todo por las bandas. Pero le falta una vez más el remate, ¿no? Y vemos ahí a Álvaro García, Chus, y es que este jugador tuvo esa explosión, fue con el primer equipo, marcó un gol, creo que fue con el Atlético de Madrid, ya saben lo que pasa en la prensa, portadas, pero no está todavía al nivel para estar ahí arriba, ¿no?
No, yo creo que le cuesta un poco y este chico se ha estancado, Sí que es cierto que...
Cuidado, espera que viene el Mérida, se mete en el área, viene Busi, la toca de primeras para Mician, Mician se busca el espacio, le pega abajo... Ha taponado Mario Martín, el capitán del Castilla, pero recupera nuevamente el equipo emeritense, jugando por la banda derecha, intentaba el quiebro, viene la ayuda, ahí la defensa, y saque de banda, dice el colegiado, que es para el Castilla, decías, Chus.
Sí, que es un futbolista, que es cierto, que hizo algún partido bueno, que debutó con primer equipo, pero ahora mismo está estancado, que es un futbolista que necesita muchas ocasiones para hacer un gol, y el bagaje es muy pobre y muy bajo para un delantero centro que está en la cantera del Real Madrid y que quiere saltar hacia arriba. Yo creo que este chico, bueno, la pelea que tiene es increíble, porque no se le puede reprochar nunca el trabajo vive del gol.
Hay que pedir algo más, evidentemente, ¿no? Estamos en el Castilla, estás jugando en el filial del Real Madrid, no te digo que vayas a ser en el primer equipo, pero sí para jugar en otro equipo de la élite. Pero claro, si solo aportas trabajo, pues para eso también traigo yo mucha gente, que me pongo yo y luego igual.
Sí, no, te lo he dicho tal cual, Guijarro. Yo creo que
bueno,
el chico...
tú estás mejor físicamente que yo, también te lo digo, que tú juegas al pádel todos los días, que tú estás mejor, yo no aguanto tanto.
Se intenta.
41 de partido, vamos a ver si es capaz el Castilla de generar alguna ocasión de peligro, aunque presiona muy arriba el Mérida, balón que viene en la zona derecha para Edgar, justo en la divisoria, y nadie le presiona, gana metros por el centro... Levanta la cabeza, toca para Obrador, un Obrador que también ha bajado muchísimo, un hombre que subía muchísimo por la banda en el Castilla desde un año, y este año la verdad es que le cuesta muchísimo subir por bandas al Castilla. Eso que tiene dos grandes jugadores como Obrador y Vinicius Tobías por un lado y por el otro.
Sí, la verdad que sí, que son muy buenos futbolistas, que es cierto que hoy sobre todo todos los jugadores, no lo sé lo que les está pasando, pero el primer control lo están haciendo malo.
Yo creo en el frío.
Bueno, no sé por qué muy bien, pero simplemente el Mérida, por estar bien situado, le está robando el balón, no porque tenga intensidad en la presión.
Pues estamos en la recta final de la primera parte. Como ves, Antonio, juego paradito aquí en el Di Stéfano. De momento, 0-0 Castilla-Mérida.
Intentando el Atlético de Madrid reponerse del gol del Córdoba, pero me da la sensación, Quique Abraham, que ha entrado el filial al juego que le propone el equipo local, y ahí está imponiéndose el Córdoba, ¿eh?
Sí, bueno, es que son los dos vertientes, el fútbol y el otro fútbol. Porque el Atlético de Madrid no puede ir cara a cara, golpe a golpe, como si fuera un púgil, deportivamente hablando. Tiene que buscar otras armas, porque los jugadores del Córdoba tienen mayor calidad y tienen mucha más posibilidad de jugar, por ejemplo, en segunda división. Y también en el otro fútbol, porque están empezando, son jugadores más veteranos a entrar. No te voy a decir en marrullerías, porque no llegan a tanto, pero sí cualquier contacto lo aprovechan para intentar sacar de quicio a los chavales más jovencitos que están perdiendo. Y eso es algo, ¿verdad, Abraham? Tú que has entrenado a chavales también de equipos de cantera, hay que tener cuidado porque, sobre todo los jóvenes de ahora, tienen la chispa o la mecha más corta.
Sí, además
se pican.
Sí, es una sensación, además, que cuando te quieres dar cuenta has ido al descanso y cuando te quieres dar cuenta quedan 15 minutos para acabar el partido y no has hecho nada ni ha pasado nada. Ahora te vas a ir a la caseta diciendo, oye, jugarlo. Hemos salido mal, pero hemos conseguido empezar el partido 15 minutos más tarde con 1-1, pero ahora vamos perdiendo y cambia el guión, como decías. Ahora la ETV tiene que tener la pelota, que no es algo en lo que se encuentre muy a gusto, porque prefiere, pues, lo que ha hecho al principio, presionar alto, correr, y ahora, bueno, pues el Córdoba te lleva al partido donde a él le interesa. Ahora toma tú el balón, intenta hacer algo y cuando yo lo tenga te voy a robar y encima te voy a hacer muchísimo daño. Entonces hay que tener personalidad, son jóvenes, están preparados, pero en estos partidos también hay que jugar con calma, hay que saber que, bueno, que llevas un gol de desventaja, pero que hay que tener el balón, que hay que jugar con criterio, hay que buscar a Cala ahí entre líneas. Ellos, los dos medios centros, tienen mucha movilidad y a veces pierden la posición y por tanto ahí entre líneas se puede encontrar pase, pero Pero mira, ellos ya tardan en sacar, saben que queda 5 minutos para llegar al descanso y ya no se va a jugar nada.
A ver, un segundito, que vamos a ver que las primeras sensaciones del Cholo Simeone tras la derrota en Sevilla. A ver qué dice.
Pero va a entrar, y va a entrar en el mejor momento.
O sea, ha sido simplemente falta de suerte en el día de hoy.
No, es suerte.
Vale.
Es que no pudimos ser contundentes.
¿Juanfran?
Sí, va en la línea. Yo creo que el míster ahí ratificaba un poco el análisis que he podido hacer, que el Atlético de Madrid creo que ha hecho un muy buen partido, que le ha faltado en esos últimos metros ser más efectivo, ser un poco más contundente, porque después yo creo que analizarán el partido mañana y verán todas las jugadas tan importantes, han llegado a tres cuartos, a área del Sevilla, mucho durante todo el partido. Y bueno, me gustaría saber un poco también qué ha visto la diferencia entre esa primera y segunda parte, que creo que incluso en la segunda parte, Atlético de Madrid, míster, yo creo que ha estado incluso un poco mejor que en la primera.
Bueno, como estábamos bastante descansados por el tiempo que tuvimos de descanso últimamente, mejoramos en el segundo tiempo. Entonces, no pudimos entrarle bien al partido, creo que no pasaba tampoco mucho. Ellos encontraron el gol que obviamente les abrió la posibilidad y el entusiasmo de seguir en la línea que estaban. Tuvieron uno o dos contragolpes importantes en el primer tiempo, pero después ya en el segundo corregimos un par de situaciones, fuimos cambiando para más en el segundo tiempo, entraron muy bien los jugadores que pudieron reemplazar a los otros chicos. Me encantó Llorente en la mitad de la cancha, me encantó, y bueno, nos dan alternativas, nos dan posibilidades. Felicitar al rival porque ganó un partido con mucha energía. Y nada, nosotros a seguir en la línea esta, no tengo duda que va a entrar cuando tenga que entrar.
Mister, buenas noches. No le voy a preguntar qué le faltó al equipo porque estoy de acuerdo con usted que no le faltó absolutamente nada. Solo el premio del gol. Le quería preguntar por la imagen quizá un poco más triste del partido, la lesión de Morata, si sabe lo que tiene o qué le ha pasado.
Bueno, esperemos que sea lo menos posible. Mañana seguramente informarán con más exactitud y bueno, esperando que no sea nada importante.
Tiempo de prolongación en el Di Stéfano, pues la ha tenido el Castilla y estoy viendo una jugada repetida. Anda, ha terminado ya la primera parte.
Sí, acabó la primera parte ya, sí. Lo que pedían los jugadores del Castilla y la afición era un posible penalti de Palomares sobre Gonzalo, pero el control de Gonzalo, lo decía antes Chus Sanz, que no están siendo buenos los controles de los jugadores, yo no sé si por el frío o porque está muy rápido el campo, se quedaba prácticamente solo en el mano a mano, pero ese último toque se le echó encima el portero, hubo un toque efectivamente entre los dos, pero yo creo que producto de la inercia, pero no para pitar penalti. Vamos, pues yo lo he visto así, por lo menos Chus, ¿no?
Sí, no, a mí no me ha parecido tampoco, yo he visto que
además,
Gonzalo...
No sé si era fuera del área.
Aún así no ha pitado ni falta.
Bueno, yo creo que es más del ir forzado en la jugada de Gonzalo que penalti. A mí penalti no me parece por ningún lado. El primer control,
penalti ni falta.
El primer control que hace hacia adelante no lo hace bueno, se la deja muy larga y ya hace que la velocidad tenga que ser mayor y bueno, y que vaya trastabillado.
Estamos viendo jugadores calentar. ¿Qué tiene que hacer el Castilla ahora, Chus? Porque...
Bueno, sobre todo, no por los jugadores que cambien, sino que con los que hay en el campo... meten una marcha más. Están jugando demasiado al ritmo que quiere el Mérida y que le interesa al Mérida. Y tienen que cambiar el ritmo, tanto de intensidad como de presionar en campo contrario, que muchas veces no lo están presionando porque han perdido un poco el orden también. Es decir, y luego con balón aparecer más los jugadores importantes, como decía, Zidane, Nico, tiene que aparecer mucho más. Y si aparecen estos jugadores, va a hacer jugar al resto del equipo, lo tengo claro.
Estamos en el descanso en Valdebebas, como puedes escuchar, el único ritmo, el del DJ, el de la megafonía, porque de momento el juego paradito. Vamos a ver si se refrescan los jugadores y vemos una segunda parte mucho más entretenida. De momento, tiempo de descanso, Real Madrid Castilla 0, Asociación Deportiva Mérida 0.
Último minuto de la primera parte, más lo que añada el colegiado, pierde el Atlético de Madrid B ante el Córdoba. Allí nos vamos. Adelante, Quique.
En Valdebebas el ritmo lo pone el DJ, como dice Miguel Ángel Guijarro. En el Arcángel lo está poniendo sin duda alguna el Córdoba, sí, que está llevando el ritmo del partido frente a un Atlético de Madrid B que parecía con las ideas muy claras en el primer cuarto de hora, como decíamos, apretando fuerte arriba, pero en el momento en el que ha tenido que bajar a campo propio, antes lo hablaba con Abraham a micro cerrado, cuando yo estuve, yo narré el partido frente al Real Madrid hace aproximadamente un mes. Y Abraham me ha comentado que lo vio ese partido también en directo. El Real Madrid Castilla fue mucho más inteligente en el sentido en el que supo cerrarse muy bien atrás. No salía a la presión de manera tan descarada para no gastarse a lo largo del partido, y el tanque le duró hasta el minuto 88, donde enganchó una contra y se acabó llevando el partido en este complicadísimo estadio, ¿verdad, Abraham?
Sí, así es, ¿no? Decimos los entrenadores a veces lo de 0-1 y para casa. En aquel caso fue 1-2, pero aquí el partido se había puesto muy parecido con el empate. Lo suyo es sobre todo proteger tu portería y que un equipo de tanta calidad no te haga daño, que ya se había asomado con alguna oportunidad clara, ¿no? Defensivamente ahí tienes que ser mucho más contundente, le cuesta tanto a Marco como a Mariano salir a las coberturas de los laterales, y ellos, ya digo, son futbolistas con mucho pie, con calidad y que te pueden hacer daño en cualquier jugada. Entonces ahora están llevando el partido, se encuentran cómodos ahora en la presión, cierran mucho los exteriores, tanto Simo como su compañero de la otra banda, y al final pues el Atleti, como no gire el balón de lado a lado, intente tener posesión y mover el balón de dentro a fuera, pues no va a encontrar oportunidades, y el partido seguro que va a llegar ahora al descanso con 2-1, y hay que modificar alguna cosa para poder tener más control y generar ocasiones de peligro, porque ahora la contra va a ser difícil coger a este equipo.
Ha habido tanta falta y tanto pique en el momento, sobre todo central, de esta primera parte, que el árbitro prolonga 4. Así que nos vamos a ir hasta el 49, ojo peligro. Puede ganar Simo la línea de fondo, la gana, pone el centro, va a haber córner, no, puerta. Saque de puerta para Atlético de Madrid, va a tener 3 minutos. Estamos ya en el 46 de este primer tiempo.
Y viendo cómo está el partido y en lo que está pecando el Atlético de Madrid, el entrenador, que Benete en el descanso, ¿qué les puede decir?
Bueno, pues a ver, de momento Lalo aquí en el perfil derecho, en su primer partido de titular, está sufriendo, sí, bastante, y la verdad que Simo le está ganando el duelo. Pues no lo sé si ahí se producirá alguna modificación. La semana pasada cambió la estructura, jugó con 3 centrales y 2 carriles, que a lo mejor no creo que ahora vuelva a ello, pero hubiera sido una forma de proteger más la parte central. Yo creo que necesita un jugador ahí en el medio de más jerarquía, que hoy no está Gismera, que seguramente, bueno, un futbolista que en ese sentido tiene es posicional y da un buen apoyo en la salida de balón, pero sí, hay que, bueno, sobre todo que les dirá que tengan personalidad para tener el balón. Sin el balón va a ser muy difícil que se generen las ocasiones, porque eso es una realidad en el fútbol, que a veces las ocasiones vienen por errores, como ha sido en el gol, pero no creo que haya otro error tan de bulto y tan garrafal como ha sido el empate del Atlético de Madrid.
Jugando Mati Barboza para el Córdoba, intentaba robar el Atlético de Madrid, pero de nuevo balón largo, buscando la espalda del lateral. Ahí está subiendo Carrecedo por la derecha, intenta irse de su par, intenta irse de Pablo Pérez, consigue meter el centro, segundo palo demasiado pasado, no va a llegar ningún atacante del Córdoba, tampoco lógicamente necesitaba tener ahí el Atlético de Madrid ningún jugador para defender. Será saque de puerta para un Atlético de Madrid que, también lo comentábamos antes a micro cerrado, Abraham, el lateral izquierdo es Lalo Aguilar, que, como decimos, el exjugador de la cantera del Leganés, con alguna que otra aparición en el primer equipo, 5 partidos concretamente, pero es que ha reforzado también esa posición, claro, ha llegado ahora en el mercado invernal, ha reforzado esa posición también con Halal, el jugador francés, franco-marroquí en este caso, procedente del Montpellier, y es que es en esa posición de lateral derecho donde Luis García de Benet no acaba de tenerlas todas consigo.
Sí, en esa posición hemos visto mucho este año a Boñar, un jugador internacional, la verdad que con talento defensivo, un futbolista, pero es de estos jugadores que...
Arumí también, creo, sí, que ha jugado de manera circunstancial, sí, ahí.
Es el típico jugador que no sabes muy bien muchas veces si es central, lateral, sería para que la gente lo entienda como Koundé, ¿no?
De amarilla para Lalo.
Sí, está sufriendo mucho.
Sí, el Córdoba ahí sabe lo que está haciendo, le está forzando al Atleti por donde sabe que duele, por las bandas, ¿eh?
Sí, y luego encima, como decía, los centrales, a Marco ya les cuesta salir ahí a hacer la cobertura, y los extremos se lo están pasando muy bien, además con el desdoblamiento de los laterales, como hemos visto siempre, ¿no? El desdoble de o bien por dentro o bien por fuera en función de dónde esté el extremo, y lo están pasando mal, y luego en estas acciones también cuidado, porque estos jugadores también saben dónde huelen la sangre y dónde pueden hacer daño, y esta acción, por ejemplo, ahora
va a ser la última, estamos ya en el 49, va a botar la falta. Falta botada en el perfil derecho, prácticamente en la prolongación imaginaria de la frontal del área, en el perfil izquierdo de ataque de el Córdoba. Ahora el árbitro dice, bueno, lo típico, que nadie se empuje, que no haya zarandeos y demás, que no haya garrones. Bueno, pues ahí está el centro, el corazón del área. Tiene que sacar la zaga del Atlético de Madrid. Yo creo que esta va a ser la última jugada. Sí, efectivamente, pita el colegiado, final de la primera parte en el Arcángel. Un Córdoba muy superior. Tan solo vio como el Atlético de Madrid le podía hacer un gol por un error garrafal en la salida de balón de la que se aprovechó Cala. Todo lo demás fue superioridad del equipo verde y blanco, que se marcha al descanso gracias a los goles de Quique Márquez y de Simo, 2-1 frente al Atlético de Madrid.
Estamos en directo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la onda.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda.
Está a punto de arrancar el último partido en primera de la jornada de hoy, porque para mañana queda el del Athletic Club. ¿Con qué sale el Barça?
El partido contra el Granada en Montjuïc, partido que le puede salir muy bien al Barça la jornada por el pinchazo del Girona y por el pinchazo del Atlético de Madrid. Xavi, además, tiene dos novedades gordísimas en el once. La primera, la de Ter Stegen, que vuelve a la portería, vuelve bajo palos, ya recuperado de esa lesión en la espalda, 3 meses después. Y también el descanso de Araujo. Hoy ha decidido que ya son muchos los minutos que llevaba el central y de momento Araujo no está en la alineación. Así que sale el Barça con Ter Stegen, Koundé, Íñigo Martínez y Pau Cubarsí son los centrales. Vuelve también Íñigo a un once. Y Cancelo en el lateral. Christensen repite como pivote con esa fórmula que también le salió a Xavi, acompañado después de Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri, y arriba Lamine Yamal y Lewandowski.
Pues ese es el once del Barça, a punto de arrancar el partido en Barcelona. Estamos escuchando al Cholo en la sala de prensa del Pizjuán.
Y estoy totalmente convencido que los goles llegarán en los momentos que tengan que llegar.
José.
Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Te voy a preguntar por Álvaro Morata. Se ha tenido que marchar, le hemos visto con llevándose las manos a la cabeza, roto totalmente. ¿Cómo está? ¿Sabéis algo?
Bueno, yo mañana informará mejor el cuerpo médico. Esperemos que sea lo menos posible y obviamente confiamos que sea lo menos posible.
Hola Diego, Pedro Fernández en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Hubo momentos de esta temporada que cuando había alguna derrota fuera de casa decías, ahora estoy más tranquilo que nunca. Viendo lo que tenéis ahora por delante, que es un mes complicado, donde os vais a jugar prácticamente toda esta temporada, ¿estás tan tranquilo viendo cómo está el equipo defensivamente y ahora que no marca goles?
La palabra no, en este momento no es tranquilo. Estoy orgulloso de cómo están compitiendo. El segundo tiempo fue extraordinario. Cuando hablan de situaciones físicas, no se vio. Se vio un equipo mentalmente que fue a buscarlo, insistió, tuvo situaciones creo que importantes para poder marcar. Esta vez no quiso entrar como el otro día también en el partido que jugamos con el Bilbao. Y nada, a tener paciencia, a seguir trabajando, aprovechar esta semana que viene que tenemos un poco más de tiempo. El Inter creo que juega el viernes, si no me equivoco. Nosotros creo que jugamos el sábado. Pero bueno. Nada, tranquilidad gracias a la Liga, gracias a la Federación, vamos a seguir tirando para adelante igual.
Mister, por aquí, David Niebla para Ojo de Halcón. En una semana complicada por lo que pasó en la Copa del Rey y ahora ya 13 puntos del líder en Liga, ¿se queda la temporada un poco con la Champions como única opción de título, además de esa vuelta a las semifinales? ¿Qué mensaje le manda la afición que esta semana ha recibido estos dos duros golpes?
Bueno, no es que no queda pocas cosas, ¿no? Nos queda la Champions, nos queda la Copa del Rey, nos queda estar entre los cuatro primeros. Yo creo que tenemos bastantes cosas importantes por delante.
Hola, Javier Serrato para el Diario Deportes. ¿Qué es su sensación y qué le ha parecido el jugador de Sevilla, Isaac Romero?
Me gustó el carácter de Sevilla. Volvió a tener el carácter que tiene el entrenador. Se lo transmitió. Empezaron a llegar los jugadores que estaban lesionados, que le dan otra cara
a su equipo y obviamente compiten muy bien. Isaac se compenetra muy bien con Enesiri ofensivamente, son los dos muy fuertes, veloces, rápidos, trabajan. Bueno, lo que todo entrenador busca de los jugadores, y sobre todo hace goles, está haciendo goles en este momento, así que felicitaciones para el chico porque está trabajando muy bien.
Vamos por finalizada la rueda de prensa, muchas gracias Diego, muchas gracias a todos, buenas noches.
Gracias a todos, buenas noches. Que me resulta divertido cuando despiden. De Sevilla nos vamos al Corcón porque creo que Jaime está con el goleador, con el autor del tanto que le ha valido al equipo de Nafti el triunfo ante la Andorra. Jaime, sí, Jaime.
Bueno, en Santo Domingo, en las tripas de Santo Domingo, después de esta importante victoria del Alcorcón ante el Andorra, con el gran protagonista, porque suyo ha sido el gol que vale su peso en oro, primero de 2024 del Alcorcón aquí, tras dos empates a cero. Hola, Javi Pérez, buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, supongo que sabe maravilloso marcar y que valga tres puntos y ante un rival directo.
Bueno, ha sido un partido muy complicado, sabíamos que el Andorra, pues bueno, venía a exigirnos mucho, son un equipo que con balón juega muy bien y bueno, nosotros sabíamos que nuestras armas aquí en casa, pues con nuestra afición, trabajando como lo estamos haciendo, íbamos a tener nuestras oportunidades y bueno, hemos aprovechado una ocasión ahí con un gol mío y gracias a Dios, pues bueno, a seguir trabajando y estoy seguro que el equipo va a seguir sumando puntos.
Con un buen robo de balón de Víctor, que te ha visto llegar estupendamente bien, ¿no?
Sí, lo hemos hecho perfecto porque me ha visto, ha levantado un segundo la vista, me ha mirado y bueno, lo hemos, gracias al pase de Víctor ha entrado el balón y bueno, pues encantado de poder aportar al equipo y que sigan llegando muchos más.
Ha dicho Medi Nafti en sala de prensa que el gol, ponerse por delante ante un equipo como el Andorra, era muy importante porque si llega a ser al revés os hubiera tocado correr muchísimo tras el balón.
Bueno, es verdad que el gol temprano pues al final te ayuda, ¿no? Contra un rival como el Andorra que tiene mucho balón, que domina mucho los partidos, pues bueno, al final te ayuda a estar un poquito más replegado y poder salir a la contra y hacerles daño. Y bueno, nos ha salido el partido perfecto y bueno, a seguir trabajando, como te digo, y a seguir sumando puntos.
Te han anulado un segundo gol, ¿por qué? Porque ha sido, bueno, difícil de ver desde la grada que ha señalado exactamente el árbitro.
No lo he visto, la verdad que no lo he visto. No sé si ha sido fuera de juego de un compañero mío o algo así, pero bueno, no, todavía no lo he visto.
Bueno, lo siguiente, van a ser dos partidos seguidos a las 4:15, con lo cual los biorritmos van a ir bien. Primero en Butarque ante el Leganés, luego contra el Tenerife aquí. Hay que confirmar el marcador de hoy.
Bueno, tenemos enfrentamientos muy complicados, sabemos que en esta categoría no hay partido fácil y nada, así a prepararnos ya para la semana que viene, un partido complicado contra el Leganés también, que sabemos que va líder y nada, nosotros a seguir trabajando como lo estamos haciendo, que seguro que nos va bien.
Javi, muchísimas gracias y enhorabuena y gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid, a disfrutar de la victoria.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Ahí están las palabras del jugador alcarreño del conjunto del Alcorcón, después de ser muy importante con ese gol que ha anotado en el día de hoy al Andorra Club de Fútbol. Desde Santo Domingo, pues es todo. Alegría, Alfarera, victoria muy importante, a un suspiro de salir de la zona de descenso.
Gracias, de la alegría a la tristeza.
Gol del Mérida, efectivamente, Antonio, la tristeza porque acaba de arrancar la segunda parte, apenas 20 segundos de juego. La pierde el Castilla dentro de su área, sale rebotado el balón a la zona izquierda y ahí Lluís Yacer le pega con el alma, perforando la portería blanca. Primer minuto, segunda parte, marca Lluís Yacer, el valenciano, Castilla 0, Mérida 1.
Pues no es forma de empezar la segunda mitad, Chus.
No, la verdad que no, yo creo que la falta de intensidad, la falta de estar más cerca de los jugadores del Mérida ha propiciado que este primer gol del Mérida suba al marcador. Y lo que tiene que hacer ahora, pues, si estábamos hablando de meter una marcha más, pues fíjate ahora con 0-1 al marcador.
Hay que meter dos.
Tiene que hacer mucho más, el Mérida se va a cerrar mucho más. Y lo que tiene que hacer es intentar buscar más bandas y con la rapidez de los futbolistas que tiene el Castilla hacer unos contra unos y qué ganar en superioridad para ellos.
Qué bien la ha pegado, qué fuerte. Cuidado que viene Teo Zidane, el cambio de orientación buscando la parte derecha. Ahí viene largo, largo para Nico Paz, se va a esa línea de fondo. Viene Nico Paz, en cara adelante tiene al capitán, ahí está Luis Acosta, sigue Nico Paz, la pone al área. Teo Zidane, queda muerta la pelota, sigue Teo, la saca la defensa. Pero el rechace, vamos a ver, pertenece nuevamente, recupera Obrador. Balón para Mario Martín, le pega Mario Martín, otra vez la sacó la zaga. Ahora sí que el Real Madrid se ha volcado otra vez por la banda izquierda. Ahí está Obrador, se va Obrador, la pide Gonzalo. Balón para Gonzalo, lateral del área, la ponía abajo. Tapón a la defensa. Bueno, parece que al Madrid le han metido como un petardo, ¿no?
Sí, la verdad es que la respuesta del equipo ha sido muy buena. Estamos viendo cómo el equipo va hacia arriba, cómo mira portería contraria, cómo ha pisado dos veces área desde que le han hecho el gol. Y bueno, y esto indica que el equipo mira, quiere otra, y que va hacia arriba.
Viene otra, se va Obrador, le sale uno, no, le salen dos, se va a esa línea de fondo, sigue Obrador, busca el espacio, mete el centro, da en las manos, clarísimas manos de Benet, pero dice el colegiado que las tenía sobre el pecho. Es cierto que estaba fuera del área, que tampoco hubiera pasado nada. Y el balón pertenece nuevamente al Real Madrid, 2:40 de juego de la segunda parte. Ha arrancado el encuentro con ese gol del Mérida en la segunda parte, apenas 20 segundos. Viene Teo Zidane, otra vez Obrador, se hace el espacio, sigue Obrador, intenta el quiebro, le sale rebotado para Teo Zidane, se la cambia de pierna, ahora sí con la izquierda. Vamos a ver lo que hace Teo Zidane, la pisa, línea de fondo, buscaba el córner y saque de esquina. Bueno, pues, por cierto, 930 espectadores los que han dado cita hoy aquí, muy poquitos en el Di Stéfano.
Y unos cuantos de Mérida, ¿eh?
Sí, te iba a decir yo, se les oye de fondo, ¿no?
Sí, sí.
Los 50, o por lo menos unos 50 aficionados, parece que están desperdigados por la zona, ¿eh? Cuidado que viene Nico Paz, lanzamiento de esquina, viene el Castilla buscando el empate, el balón, el cabezazo, Mario Martín no pudo dirigir ese balón, se perdió por encima de la portería de Palomares, 3:30. Hay partido, va a ser entretenido, sin duda la segunda parte aquí en el Di Stéfano. De momento Castilla 0, Mérida 1.
Estamos en el Cerro de Espino, donde el Rayo Majadahonda ha sacado en el último segundo, en el último suspiro, un importante punto. Miguel Ángel Cazorla está con el goleador, con Samu Espósito. Adelante, Miguel Ángel.
¿Qué tal de nuevo, compañeros? Pues estamos aquí en la sala de prensa del Cerro del Espino. Estamos con Samu Espósito, autor del gol heroico, finalmente, que ha rescatado un punto el Rayo Majadahonda. ¿Qué tal, Samu? Buenas tardes.
Hola, muy buena.
Bueno, no sé cómo está ese vestuario. Después de que quizás con el 0-0 el sabor era más agrio, pero quizás el 1-1 sepa un pelín menos agrio, ¿no?
Claro, es un sabor agridulce porque después de todo el partido dominando hemos podido sacar un punto, pero nosotros queríamos sacar los tres. Hemos estado siendo superiores todo el partido. Y al final sacar un punto es mejor que sacar cero, pero creo que no hemos merecido los tres.
Ha sido un partido con un giro radical. El equipo ha ido de menos a más durante todo el partido. No sé qué habéis hablado en el descanso para que se haya visto una cara totalmente opuesta.
No, claro. El equipo en la segunda parte, sobre todo, hemos tenido más ocasiones, porque en la primera hemos visto que se nos estaba dando el partido de cara como queríamos, y en la segunda parte hemos seguido teniendo esa línea de ocasiones y muy bien.
Bueno, y cuéntanos esa última acción que ha acabado con tu gol, cuando parecía que estaba todo condenado con el 0-1, la Real Sociedad Bella celebrándolo, has aparecido tú.
Claro, sí, pues lo que estoy diciendo, todo el partido teniendo ocasiones, al final nos hacen un gol en el 90 y a pesar de eso hemos seguido tirando para adelante y se ha vuelto a presentar una situación como venían surgiendo todo el partido y en este caso hemos podido hacer gol.
Analizándolo a posteriori, habéis empatado contra un equipo que estaba en la parte alta de la tabla, aunque ahora no esté en buena racha. Quizás es el momento para pensar de que os vais a mezclar muchos equipos en esa pelea por la permanencia y que a la larga puede beneficiar.
No lo sé, los equipos que nos juntaremos a la permanencia, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, en seguir con esta buena línea. Creo que los últimos dos partidos y la dinámica que vienen trayendo es para salir del descenso, nos lo estamos mereciendo y si seguimos en esta línea yo creo que lo vamos a conseguir.
Pues muchísimas gracias, Samu, suerte para el próximo partido y para lo que resta de temporada.
De nada.
Las palabras de Samu Espósito tras el empate del Rayo Majadahonda frente a la Real Sociedad B. Próxima cita, el conjunto majariego visitará la cancha del Barça Athletic. Esto ha sido todo por hoy aquí en el Cerro del Espino. Saludos y muy buenas noches.
Buenas noches. Enseguida estamos en el arranque de la segunda mitad en el Arcángel. Toca remontar para el Atlético, toca remontar también para el Castilla, pero antes nos pasamos por el VAR con B, a ver qué dice la gente del Atlético de Madrid después de la derrota del equipo rojiblanco en Sevilla.
Es mejor que no nos tomemos un chupito por cada tuit que he leído, Antonio, en el VAR con B. Cada vez que han llamado a Morata llorón o algo, pero bueno, del estilo.
Pero bueno.
Y es que es verdad que en, o sea, los...
estamos que no quieren ni hablar del tema, porque supongo que no lo saben, aunque pueden intuirlo, pero la situación puede ser grave.
Un poco grave, sí,
un
claro
poco
que
grave,
sí.
Y ahora resulta que es...
Sobre todo preocupante teniendo en cuenta el problema
bar,
que tiene...
Pues es un bar. Pues
es verdad, cada uno puede opinar lo que quiera, sí, eso es así. Sí, sí. es verdad que se nota la diferencia, ¿no? Cuando hemos visto pues ese momento de la lesión, hemos visto al jugador retirándose entre lágrimas y hemos visto también incluso al jugador Amorata retorcerse del dolor en el banquillo mientras le estaban haciendo esas primeras exploraciones, pues la gente estaba con el corazón en un puño porque se temían lo peor, ¿no?, de perder a Morata para toda la temporada, pero
es que,
luego...
Es que yo escuchando al Cholo, vamos a ver qué dicen los médicos mañana, pero...
Eso es, falta una exploración más completa, falta que le hagan algunas pruebas y falta, bueno, pues ver cómo evoluciona también de esa lesión que, bueno, pues parece que no va a ser cosa de un par de semanas, sino que va a ser algo más. También hablan un poquito de, pues eso, esa falta de gol de Antoine Griezmann también, ¿no? Dice un aficionado, prefiero un jugador al 100% que esta versión tan light de Griezmann. Y es que es verdad que la última vez que marcó gol en Liga fue pues en diciembre, antes del parón de Navidad, en ese empate a 3 ante el Getafe. Ya han pasado varias jornadas y es verdad que la gente empieza a estar un poquito nerviosita.
Bueno, pues nada, calma, que queda mucho y además mucho bueno por llegar, seguro que sí. Me iba a ir a Córdoba, pero está el juego parado. ¿Cómo ha empezado el Barça?
7 minutos de juego se llevan en Montjuic, en un Montjuic que ha arrancado homenajeando a este nuevo año chino que empieza este fin de semana, que ha empezado ayer sábado. Todos los jugadores salían con el dragón, también los del Granada, en la sudadera. Todos los niños que iban de la manita de los jugadores eran chinos. Bueno, en fin, muchísima,
muy bien,
sí, muchísima bienvenida a este año nuevo del dragón. Ya mirar a ver si es el que os toca, si va a ser vuestro año, porque por lo visto va a ser un año movidito.
Es un año importante, ¿no?
El dragón es el único animal mitológico de toda la simbología china y no es cualquier cosa el año del dragón. Además, hacía muchísimo que no ocurría. No me preguntéis más, que tampoco tengo mucho conocimiento del asunto, ¿eh?
Vale.
Pero bueno, parece ser, yo por lo que he visto y por la importancia que se le ha dado, es que el dragón no es un animal cualquiera en la simbología china.
Vale. Enfrente el Granada, ¿no?
Enfrente, efectivamente, el Granada
digo,
y ya puede el Barça...
Porque la camiseta del Granada es más rara.
La camiseta es así, un color beige, además tenemos... Yo,
blanco,
al menos en la tele, tengo algún problema en distinguir al portero, porque va de blanco... Y bueno, sí, va como muy parecido a los jugadores de campo. Probablemente en el césped se note más la diferencia, pero por la televisión a veces se genera un poquito de confusión. Si lleva el Granada, viste la equipación color beige, el Barça lógicamente viste como debe porque juega de local. Y mira, primera ocasión clara de Lewandowski, de momento el partido 0-0. Cuidado con este Granada que, siguiendo la metáfora del dragón, puede sacar las garras. Nunca le ha ganado Xavi Hernández y en los últimos 4 enfrentamientos ante el Barça tampoco han conseguido ganarle los azulgrana. Vamos a ver cómo se da el partido en Montjuic.
A ver si saca las garras. El Atlético de Madrid B ha arrancado la segunda parte en Córdoba. Quique.
Bueno, pues sí, a ver si la saca. Tiene que hacer un cambio el Córdoba. Se ha retirado lesionado Mati Barboza, el jugador nacido en Málaga con pasaporte holandés, procedente del malagueño. Y ha entrado Javi Martínez, por cierto. Si queréis saber algo de año chino, soy de Usera, vivo allí a 50 metros de toda la parafernalia. Cada 12 años es el año del dragón.
Pues te voy a decir, justo iba yo a decir algo.
Cada 12
años. Estoy leyendo que hacía 60 años. Que no se celebraba el año del dragón, que por eso era tan importante, ¿no?
Son 12 signos, claro, yo pensaba que era uno
sí,
por año.
Yo
pero
también.
Se ve, no se repite, ¿no? No es.
Es
algo,
que el dragón
digamos,
es
titular.
Diferente, por eso estaba el asunto.
Vale. Me lo quería perder, aprendo de años chinos, aprendo
se ha
de NFL.
Hoy allí, bueno, hoy, ayer y. Hoy, por ejemplo, venía yo a mediodía y la plaza elíptica totalmente cerrada para acceder al barrio, bueno, una odisea.
Es que este
absoluta.
Año, mira, teníamos razón los dos. Es que este año, el año del dragón, es además el año del dragón de madera, que parece ser que hay animales de agua
ahora
y de
sí,
madera,
ahora sí.
Entonces
ahora
van
sí.
alternando.
Ahora lo entiendo todo.
Hacía desde 1964, no estaba regido el año por el símbolo del dragón de madera, que es uno de los más importantes en la simbología china.
Ya.
Así que bueno,
ibas tú a
un año lleno de oportunidades, cambios y desafíos, según ellos. Así que bueno, vamos a ver si logramos grandes cambios en nuestras vidas.
Y a todo esto, ¿cómo ves el arranque de la segunda parte, Abraham?
Bueno, pues un poco accidentada porque el chaval del filial, que ficharon del malagueño, al que conozco porque le he sufrido en contra, pues se ha lesionado y... Bueno, un Atleti que parece que lo va a intentar. Se encuentra a gusto siempre con los espacios y después del robo, ¿no? Entonces, vamos a ver si encuentra en ese sentido alguna situación de espacio para correr, pero ellos
se van a ir apoderando, los del medio ya están jugando más cómodos y no podemos despistarnos, y sobre todo que el balón vuelva a estar lejos de nuestra portería, como en este caso Sana, que lo ha robado muy bien, e intentar combinar y buscar la ocasión de peligro. Supongo, ya hemos visto gente calentando, que habrá que buscar alternativas y más protagonismo ahora de los centrales, del pivote. Vemos ahí a Guerrero, que no es su puesto habitual, porque ahí normalmente juega Gismera, pues intentando sacar el balón jugado desde atrás, pero no es fácil. Ellos aprietan bien, cierran bien los pasillos de dentro y te obligan a tener personalidad con el balón. Espero que sea así y podamos empatar el partido.
A ver, sí, que lo intenta el Castilla, Guijarro.
Y la tuvo Álvaro Rodríguez, pero este chico, el problema que tiene es ese. Ha hecho todo bien por la envergadura que tiene. El salto, por cierto, una jugada espectacular de Nico Paz en el control y apertura al espacio para Obrador. La puso Obrador al segundo palo. Saltó por encima de todos, pero Chus, le falta lo de siempre, ¿no? Definir.
Sí, la verdad que sí, que salta muy bien, coge la espalda, se sitúa muy bien, pero luego le hace falta girar un poco el cuello para que el balón pueda entrar en la portería. Es lo que hablábamos antes, que requiere y necesita de muchas ocasiones para hacer,
sí,
un gol.
Vamos a ver si tiene alguna, ya que estamos un día de aprendizaje, ya que Antonio Domingo Muñoz ha aprendido lo que es un quarterback, lo que es la Super Bowl, ahora ha aprendido lo del año chino. Te quejarás de lo que estás aprendiendo, Antonio.
Estoy, vamos.
Estás desbordado.
Mañana pararme también, pedir, sí, un día libre para...
Espera, que viene el Castilla, balón otra vez al segundo palo, muy cerradito, por encima de la portería, saque de esquina. Será el octavo para los madridistas. 8 saques de esquina, el tercero de la segunda parte. Ahora sí que ha dado un paso adelante el Castilla, ¿eh?
Sí, ahora está mucho mejor, pero sí que es cierto que el Mérida lo único que hace es intentar estar bien recogido, salir a la contra y ya está. Pero la intención y la llegada y cómo están saliendo los jugadores, muy bien.
Viene el lanzamiento de esquina y ahí Álvaro Rodríguez no llega, le metió la cabecita a la defensa. Va a lucharla Edgar, déjala salir, que saque de esquina. Sí, efectivamente. Correcto. Otro saque de esquina, el noveno, ahora al lado contrario. Si antes fue desde la izquierda del portero, ahora será desde la derecha. Y hacia acá se dirige Gonzalo. También se viene César Palacios. Y viene Nico Paz, que es el que va a lanzar de esquina. Ese 10 a la espalda. A veces por ponerse un 10 en la espalda es porque eres muy bueno, o si eres muy bueno porque llevas el 10, no se sabe, ¿no? Balón arriba. El balón otra vez sacado por el Mérida, pero va a recuperar. Ojo a la salida del Mérida, cuidado que se puede romper. Ahí se achuma, le agarra Obrador y hay amarilla. Le agarra Obrador. Creo que no hay ninguna duda, tarjeta amarilla, pero son de las que hay que hacer. No le vas a dar roja,
sí,
¿no?
Ya,
es amarilla, ¿no?
Sí, sí, es amarilla. Nah, tiene un resbalón, el cual se cae, se tiene que levantar y reaccionar. Y lo mejor era, para intentar cortar la jugada y evitar la contra, era agarrar. Esa amarilla es clara, es evidente, pero había que hacerla.
Sabes que te la juegas, pero efectivamente, y ojo que el Mérida llega poco, pero cuando llega y salía con muchos efectivos. Bueno, pues amarilla para Obrador, 15 de juego. Antonio Domingo Muñoz, amigos de Onda Madrid, ha arrancado la segunda parte con ese gol del Mérida, pero ahora sí ha vuelto a dar un pasito adelante y toma las riendas el equipo de Raúl, pero de momento tendrá que remar porque estamos en el 60 de partido. 0-1 pierde el Castilla en Valdebebas.
Marca el Barça.
Sí, minuto 13, saca las garras el Dragón y mete gol Lamine Yamal. Gran jugada, estaba dominando el Barça y se adelanta a los azulgrana antes del primer cuarto de hora del partido.
Sigue apretando el Córdoba en el Arcángel, Quique.
Sin duda alguna. Y siguiendo con con el parecido con lo del año chino y demás, esperemos que el Dragón de Madera no sea el de la cuchara de madera, en este caso para el Atlético de Madrid B, que no acaba de encontrar el pulso al partido. El Córdoba con mucho más pozo, tanto en el juego como la madurez de sus jugadores, eso ya se presumía, lógicamente son jugadores muy veteranos o más veteranos que los de un filial. Yo el mayor problema que veo, por cierto, no ha habido cambio, yo pensaba que iba a cambiar al lateral derecho, a Lalo Aguilar, que no solo le está volviendo loco Simo, también le está volviendo loco muchas veces José Calderón, el otro lateral en sus subidas. Además tiene cartulina amarilla, debuta hoy. Yo creo que por eso, Abraham, ¿no? De que el chaval está debutando hoy, quizás cambiarle el descanso sea un palo demasiado gordo, pero no sé yo si le va a aguantar más allá de la media hora.
Bueno, es que ellos por fuera lo hacen muy bien. La verdad que son capaces de alternar las posiciones, se mete muy bien adentro los dos laterales y abren los extremos, o son los extremos los que buscan por dentro a las espaldas de los laterales ahí en esos espacios, como en esta ocasión, y rompen bien por fuera, otra oportunidad.
Y ahora otra vez, el balón largo para Simo, consigue esperar ahí, aguantar para que la pelota no salga más allá de la línea de fondo. Retrasa para José. Ahí está José Calderón, balón segundo palo. Tiene que sacar la zaga, pelota rechazada. Ahí está recibiendo ese esférico Diarra. Tiene que sacar la zaga del Atlético de Madrid una vez más. Llegada sobre todo por el costado izquierdo. Está haciendo daño por la derecha Carracedo. De hecho, los dos goles han venido por ese perfil. Pero más allá de esas dos ocasiones, todas las demás han venido protagonizadas por Simo, que ya decimos, está haciendo muchísimo daño entrando como cuchillo en mantequilla sobre ese perfil derecho de la zaga del Atleti.
Sí, lo interpretan muy bien, son capaces de hacer ahí bien la situación de 3 contra 2 por fuera, lo estamos viendo otra vez, siempre con personalidad, los dos del medio tienen mucha movilidad y se dejan ver también en los carriles laterales para buscar esas combinaciones. Y bueno, pues van a seguir teniendo ocasiones. De hecho, se presupone que es el Atleti el que debiera tener el balón e intentar generar fútbol para buscar ocasiones de peligro, pero cada vez que se asoman ellos, pues lo hacen con personalidad y con talento y con calidad, ¿no? Entonces ahora va... Bueno, todo lo que sea no encajar, pues te permite estar vivo en el partido. Ellos es verdad que también no tienen un 9 en ese sentido muy rematador. Toril no es un jugador que haya encontrado mucho gol este año. Los goles los suelen hacer los jugadores.
Antonio Casas tampoco, que es el que está en el banquillo.
Sí, no son jugadores, porque este equipo con un 9 rematador de estos de toda la vida, de mucho gol, de por nombrar uno Dioni, que lo conocemos de aquí, pues de estos jugadores que todo lo que tocan va para adentro, pero bueno, el Córdoba al final es mucho Córdoba, no le va a dar, yo creo, para estar entre los primeros o luchar por esa plaza, pero yo creo que sí, que va a ser un equipo de playoff.
Bueno, pues 11 de juego de la segunda parte, sinceramente, y si me preguntáis a mí, creo que los 11 jugadores que hay ahora mismo en el campo por parte del Atlético de Madrid, ojalá me equivoque y ojalá me cierren la boca, pero creo que no tienen capacidad para cambiar las cosas. Le mando mensaje, por tanto, a Yatebenet para ver si menea el armario y saca sangre fresca, savia fresca, para que esta segunda parte se revierta una tendencia que, ya digo, para mí no es positiva. 12 de la segunda, Córdoba 2, Atlético de Madrid 1.
En el Di Stéfano la ha tenido el Mérida, Miguel Ángel.
El capitán Luis Acosta le pegó abajo con apuros para Mario de Luis, que tuvo que echar el balón, no pudo dominarlo, se le fue un poquito larga y al final otra vez oportunidad de peligro para un Mérida que lo sigue intentando ahora mismo. Vamos a ver la salida del Madrid en velocidad, pero nada, fácil de momento para los centrales del equipo emeritense. Creo que vamos a ver ficha enseguida el bueno de Raúl González Blanco, que habla con su asistente. Por cierto, quiero saludar de aquí a Abraham García, que me hace mucha ilusión saludarle y oírle. Luego ya
saluda, tenemos saluda.
Tiempo. Sí, sí. No, hombre, sí, Abraham, sí.
Te escucha.
Cuidado que viene Chuma, espera un momentito, que viene Mician, ojo al Mérida en la frontal, el pase interior, qué bueno, qué bueno. Bien, se echa al suelo, Mario. Atrapó el cancerbero. Nada, Abraham, que encantado de tenerte por aquí,
Va a hablar y dice, bueno, espera un momentito.
No, igualmente, un abrazo fuerte. La ilusión es mía de encontrarme a tanta gente.
Sí.
Tanta gente.
La semana que viene tenemos partido, o sea que ya tenemos tiempo de hablar. Minuto 19 de partido, vamos a ver fichas, Chusanz, entre otras cosas, porque Raúl tiene que mover el... Hoy decía... Jordi Codina, que los nuevos chavales, los que entrenan las categorías inferiores, ahora cuando dicen mover, nosotros decimos mover el cotarro, sacar un poco, remover, ellos dicen ahora mover la fruta.
Sí.
Bueno, pues tiene que mover la fruta porque ya veo a dos jugadores a punto de saltar al rectángulo. Sí, sí, otra cosa que vas a aprender hoy,
¿Pero qué dices?
Igual que has aprendido lo de la galleta estos días, que nos han dicho, bueno, pues hoy, esta mañana en la transmisión del Getafe, decía Jordi Codina que ahora los chavales, cuando dicen que hay que cambiar y eso, hay que mover la fruta. Has aprendido la terminología millennial.
Generación Z, ya los millennials estamos
pero
pasados.
El segundo
de
que lo que temíamos. Llega el segundo del Córdoba.
Yo tengo 2-1.
¿Qué estoy viendo yo? El segundo, no, perdón, el tercero.
El tercero, gol. Del Córdoba en el Arcángel. Creo que ha sido Carracedo. El balón en este caso sí venía desde el perfil izquierdo, que tanto, tanto, tanto daño estaba haciendo al cuadro rojo y blanco. El balón colgado, segunda palo. La volea con el interior, con una calidad sobresaliente para mandarlo a la escuadra, cruzarla, inapelable. Nada pudo hacer el portero del Atlético de Madrid. Marca el tercero el Córdoba. Pone muy de cara el cuadro andaluz los 3 puntos para conseguirlos en el día de hoy. Córdoba 3, Atlético de Madrid 1.
Las cábalas complicadas hoy, sí.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes vuelve dos meses después el sonido de la Champions. Desde las 8:30 el Real Madrid visita el Leipzig en Alemania, en su camino por levantar la 15ª orejona. La magia de la Liga de Campeones en Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la Onda.
Jugando este tramo final de partido de la Onda con el Atleti B y con el Real Madrid Castilla. Para el Atleti más complicada la situación si cabe, cada minuto que pasa. El Castilla atacando la portería del Mérida, Miguel Ángel.
Sí, pero se nota que, como decíamos, cada un paso adelante y los cambios de Raúl con Manuel Ángel en el campo y también Esteban Aparicio se va a notar. Ahí está jugando Nico Paz, tocando para Obrador, delante de la cabina de Onda Madrid, aquí en el Alfredo Di Stéfano. Se viene para adentro, intenta la mague para abrir con el costado, no encuentra posición ahí, tiene que jugar atrás, lo hace para Edgar, todos menos el portero del Madrid en terreno meritense. Balón para Mario Martín, viene el capitán, juega otra vez para Manuel Ángel, se aproxima a la frontal, ahora sí descarga para que sea Obrador, la pone Obrador abajo, mete la pierna a la defensa, córner. Ahora sí que está chuchando, Chus, ahora sí.
Sí, ahora está apretando muchísimo el Castilla, está llegando mucho más. Yo creo que la entrada al campo de Manuel Ángel le va a dar muchísima dinámica a la hora de distribuir el juego y de tener el balón. Y bueno, esperemos que pueda llegar cuanto antes este empate.
Viene Nico Paz, la pone con la pierna izquierda al punto de penalti. Ha sacado otra vez la defensa, recupera Obrador. Balón en la frontal para Edgar, le pega arriba. El portero en dos tiempos, atrapa a Palomares. Que la pone rápida, intentando romper. Cuidado peligro, que la puso muy larga. Ahí está Chuma, también está Mizian, pero viene antes el cancerbero del Real Madrid. También va a haber movimiento en las filas del equipo emeritense. ¿Qué tienes que hacer ahora si eres entrenador? Buscar el segundo, aguantar lo que tienes, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo sabes que si te vas hacia arriba a intentar buscar el segundo y le dejas espacios, el Castilla con los jugadores que tiene...
A sacar el autobús, ¿no?
Bueno, no me cabe la menor duda.
Estaba mirando la clasificación. Esta victoria para el Mérida es agua, ¿eh?
Hombre, sí, está muy abajo. Cuidado el Madrid. Ojo el Madrid, ahí está precisamente dentro del área Aparicio. Y busca el espacio, sigue Aparicio, se va al suelo. Pedían penalti, dice el colegiado, que se levante ahora, saque de esquina.
No ha habido nada, para mí no se ve absolutamente nada. Una de las cosas importantes es que Palacios, en vez de estar tanto en banda, está participando mucho más, se mete por dentro, busca más balones y junto con Manuel Ángel y Mario están teniendo muchísimo más el balón.
Viene Gonzalo, que la vuelve a poner. Fácil para la defensa, tocando de cara, pero el rechace ya está cada vez más metido atrás el Mérida. Vuelve a recuperar el Madrid. Balón de primeras, ahí está Obrador. La pide Gonzalo, pegadito a la bandita. Se cambia el balón de pierna, la va a colgar con la derecha. La pone al punto de penalti. Ha sacado otra vez la defensa. Se anticipa Mario Martín. Tocaba de primeras, pero vuelve a poner la directa el Mérida, que esto ya es como si fuera el guión, ¿no? Cada vez que coges el balón, patada arriba para Mizian, Achuma, a ver si cogen alguna, ¿no?
Sí, a ver si cogen un balón o un jugador que se pueda resbalar y aprovecharse de ello, pero bueno, de alguna manera...
Mira, como ahora mismo, que roba el Mérida dentro del área, cuidado peligro, Mizian, ha sacado la pelota desde abajo Asencio, porque ha tenido el segundo el Mérida, puso la piernecita, estaba prácticamente batido. El cancerbero del Real Madrid, lo decía Chus Sanz, ¿algún error? Bueno, pues vino el error, robó la pelota perfectamente. Ahí Juanjo se la dio para que fuera Mizian, oportunidad clarísima, era el 0-2, ¿eh?
Uf. Sí, la verdad que sí, que ha metido el pie lo justo para desviarla y que fuera a córner. Y esas eran las jugadas que no queríamos que pasaran, que ellos las están intentando porque saben que es de la única manera.
Ahí está el partido, ¿eh? Como mete un segundo al Mérida, sí que se mete en el autobús atrás. Y los 30-40 que han venido de Mérida también se van a meter en el campo. Cuidado lanzamiento, aguantamos esta jugada. Si te parece, Antonio Domingo Muñoz, 26 de partido. Va a buscarlo el Mérida, 0-1. Va ganando el equipo extremeño en el Di Stéfano. A servir desde ahí Javi Martín. Pierna derecha, la pone Javi Martín. Primer palo. Segundo, sale muerta la pelota. La despeja la defensa. Y vamos a ver si la salida del Real Madrid en velocidad, que puede ser ahora y falta en ataque. Dice el colegiado que no. Ahora sí, se la va a llevar precisamente Álvaro Rodríguez. Vamos a ver si es capaz de llevársela Nico Paz. Se va de uno, se va de dos. Qué bueno, ahí está jugando de primeras y intentado al quiebro. Nico Paz es un jugador que ya está por otro nivel, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hemos visto cómo mete cuerpo, cómo mete la cadera, cómo conduce, cómo se va de dos contrarios. Es un jugador muy bueno que se está echando el equipo a la espalda y que participando él, yo creo que le va a dar otro toque y más jugando por dentro, porque participa muchísimo más.
Por juego detenido en Valdebebas, hay cambios. Entra Alejalde, se marcha Mifian. 27 de partido en el Di Stéfano. 0-1 gana el Mérida.
Movió el banquillo Tevenet en Córdoba, Quique.
Eso es, no le quedaba otra. Se fue Nabil, entró Mestanza, se fue Diego Brí, se han ido los dos hombres de banda. Entra Salim El Jabari. Vamos a ver si eso cambia algo la circunstancia. Vamos a ver también quién mete finalmente en el perfil diestro. En el izquierdo está claro, se ha ido Diego Brí, entra Salim en ese perfil izquierdo. Creo que es Mestanza el que tira ligeramente hacia el costado derecho, ahora buscando la carrera precisamente de Salim El Jabari. Demasiado largo, falta también quizás un poco de ideas, ¿no, Abraham? De no saber, ya no solo buscar las alternativas, sino saber cuál es el plan principal.
Sí. A ver, Mestanza se va a ubicar ahí en esa posición, que realmente él es un jugador de juego interior, de una media punta con buen manejo y con, sobre todo con buena capacidad de romper líneas. Sí, es que en el fútbol no te vale simplemente con muchas veces con estar colocado, y si encima vas perdiendo, pues todavía más, ¿no? Necesitas generar situaciones, necesitas tener la iniciativa, y muchas veces no vale solo con aprovechar los espacios. Ha habido ahí una acción buena que el árbitro pitó falta, pero es que no recuerdo ni una sola ocasión, y es que ni un acercamiento, y ellos encima la primera que te has descuidado un poco, nuevamente más con el juego por fuera, que lo hacen a las mil maravillas. Ellos han cambiado también jugadores por jugadores. Alen Casas y Kuki Zalazar, el hijo del que fuera jugador del Albacete, pues un futbolista también, mira, otra vez a punto han estado de volver a encontrar peligro. Ellos van a seguir a lo suyo, y por desgracia, yo viendo el partido, creo que está más cerca el cuarto gol que el segundo del Atleti.
Sí, de hecho, cuando hablabas de que es un equipo que no tiene un 9 de goleador, efectivamente, lo has clavado. Los tres medias puntas son los que han marcado. Simo, el de la izquierda, Carracedo, el de la derecha, y Quique Márquez, el del enganche.
Sí, porque tienen, bueno, lo que decimos muchas veces, que lo importante es llegar, no estar. Saben ocupar muy bien los espacios del área, saben entrar escalonados, esperar el momento, con buen timing en los centros. Y eso muchas veces no es fácil de defender. Ellos organizan bien el juego por fuera, que muchas veces el fútbol siempre se organiza por dentro y nos olvidamos de lo que se hace por fuera, pero ellos tienen ahí buenas sociedades, se conocen bien, se alternan muy bien las posiciones y ahí hay buenas relaciones entre el lateral y el extremo.
Vamos a ver esta jugada de ataque del Atlético de Madrid, apertura hacia el costado izquierdo, ahí está Salim El Jabari, se le quedó la pelota un poquito atrás, tiene que reiniciar de nuevo la carrera, ahí está intentando irse hasta de tres jugadores, no lo consigue, tiene que frenarse, tiene a Cala esperando, recibe el 10 del Atlético de Madrid, recibe de nuevo Salim, este por dentro para Sane, frontal del área, robó la pelota Susi Diarra. Y ahora tranquilidad para Alex Sala, abriendo hacia el costado izquierdo. Ahí está intentando salir por ese perfil, lo hace por mediación de José Calderón. Bueno, pues ahora contemporiza el Córdoba, sabe que teniendo la pelota le es suficiente para llevarse el partido. Además lo hace con alguna que otra frivolité, algún que otro taconazo en salida de balón. 68 de partido, estamos frisando el Ecuador de este segundo tiempo en el Arcángel. Córdoba 3, Atlético de Madrid 1.
Juego parado en el Di Stéfano, ha habido amarilla para un jugador del Castilla.
Sí, para el Capi, para Mario Martín, en esa jugada que intentaba impedir la salida en velocidad del conjunto hoy de Granate, el Mérida, que está haciendo su partido. Chu, se ha encontrado con ese gol además, y es normal lo que están haciendo, ¿no? Quedan todavía tiempo, quedan 15 minutos más prolongación. Se le va a hacer largo al Mérida, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, pero bueno, también tiene que ir marcando los tiempos del partido con acciones y jugadas como esta, lo cual tiene que procurar el Castilla. Que este tipo de acciones no surjan, que no pasen y que haya ritmo de partido. Todo lo que no sea ritmo del partido, sí, es beneficioso para el Mérida.
Pues es que estaba mirando antes la tabla. El Mérida, aún ganando hoy, sería el quinto por la cola.
Está en descenso, sí.
Estaría en descenso, pero es que es engancharse, porque el San Fernando, que es el primero que se salvaría, tiene 26 y el Mérida firmaría 21. O sea que
sería mantener la esperanza, por lo menos que no se te fueran mucho, ¿no?
Claro, claro.
Pero está complicada la situación. El otro día, creo que, ¿qué partido hice yo? Mérida, precisamente con el Atlético de Madrid allí, el Atlético de Madrid B, y estaba el campo desangelado. Aunque hayan venido aquí aficionados, hay un ambiente extraño en Mérida.
pero bueno, también tantos años de equipo que sube, que baja, que cambias de nombre, que le cambias de relación, ¿sabes? Al final todo eso pasa factura.
Es que los últimos 4 años ha cambiado 2 o 3 veces de dueño, entonces claro, eso crea mucha inestabilidad dentro de un club.
Correcto, correcto. Balón arriba, juega el Castilla, la buscaba Álvaro Rodríguez, ha metido la cabeza ahí Lluís Yacer, el autor del gol, el que campea en el marcador, se la vuelve a llevar Álvaro Rodríguez, toca de cara, jugando en el medio, vuelve a construir el Real Madrid, está Mario Martín, tocando para Vinicius, inicia el desmarque Álvaro, prefiere jugar hacia atrás nuevamente, tocando para que sea Asencio, y gana por el medio el central del Real Madrid, se va con la divisoria, se apoya en corto, se va de Nico Paz, qué bien Nico Paz, qué gesto más bonito, sigue Nico Paz, se aproxima a la frontal, le pega de lejos, se hinchó de balón, y le pegó a la garita que hay detrás de la portería. Qué calidad tiene este jugador, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que, aunque tiene un buen golpeo, pero ese
sí,
tipo
ahí
de acción,
que haber llegado un poquito
Gonzalo,
más, ¿no? Claro.
Que entraba por banda izquierda, le debería de haber buscado porque venía
se ha venido
de
arriba,
atrás.
Se ha venido claro. Arriba.
Claro, lo que está diciendo Raúl es que, como decía antes Chus, hay que tener el juego mucho dinámico y sobre todo llegar mucho por los lados, por los costados, que abrir el campo mucho, ¿no?
Sí, pues, sobre todo poner muchos centros, porque tanto con Álvaro como Aparicio, que tiene muy buen juego aéreo, puede surgir y que llegue el primer tanto y todo lo que sea centros al área te provoca que puedan surgir sí. Cosas como un mal despeje, un balón muerto para poder meter también ese gol, que a veces pasa así.
Sí, sí, y que tarde o temprano precisamente el asedio termina eso, propiciando el error y el fútbol son errores y gracias a los errores evidentemente vemos goles, 32 de partido, otro balón arriba buscando a Álvaro Rodríguez, se va al suelo Álvaro Rodríguez, la pide, cuida Aparicio, Aparicio se mete en el área, se va Aparicio, dice el colegiado que no pasa nada, pide Aparicio que le han agarrado. Pero de momento Manuel Camacho Garrote, el cordobés, dice que es saque favorable al Mérida. Encima juego detenido, ahora cada vez que se cae uno del Mérida se tira 2 horas, ¿no?
Eso va a ser la tónica de aquí.
Fútbol, papá, que diría...
Eso va a ser la tónica de aquí a que acabe el partido y ellos es lo que van buscando, enfriar y que no se juegue.
Juego bueno, pues parado en el Di Stéfano, lo ha intentado el Atlético de Madrid en Córdoba, Quique.
Sí, precisamente con la salida de jugadores de refresco, Mestanza, Salim... Abde, que también acaba, es el último en entrar en el rectángulo de juego, lo ha hecho por Cala. Bueno, pues se han fabricado ahí una jugada que yo te diría que es la primera que hace el Atlético de Madrid prácticamente desde el gol, Abraham.
Sí, es la primera que han podido correr, que es donde ellos se encuentran muy a gusto.
El gol que recordemos, perdón, fue en el minuto 13 de la primera parte.
Sí, 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 de hecho yo no recuerdo ni en ese sentido nada. Ninguna situación de peligro y ellos ahora saben tenerla, además... El Córdoba es un equipo que aquí es donde se encuentra a gusto, ya lo hizo en el Cerro de Espino, con el marcador a favor, tocan, juegan, encuentran superioridades, buscan bien el hombre libre y les cuesta más iniciar desde atrás, que es donde se encontró cómodo el Atleti en los primeros 15 minutos, pero luego ya aquí en estas situaciones, fijaros, hasta el portero interviene, juegan, buscan siempre con mucha paciencia y eso te desgasta porque estás todo el rato corriendo detrás del balón. Ahora los chicos que han salido pues tendrán energía, como dice Ancelotti, pero ahora, bueno, pues vamos a ver si esa energía, a ver cuánto les dura, pero fijaros, no queda prácticamente nada, bien jugado el Córdoba con mucho pozo y dominando el partido de principio a fin.
Ahí, en esta situación, un entrenador desde el banquillo, ¿qué hace? Probar todo lo que se le ocurre, a ver si por lo menos la dinámica del equipo cambia, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que estas situaciones, yo por experiencia, no, muchas veces no las cambian los jugadores a nivel individual. Cambias, como se dice a veces vulgarmente, los cromos. Cambias uno por uno y bueno, buscas un poquito esa inspiración individual, pero que no llega. Al final lo único que se genera es impotencia. Si encontramos el gol, va a ser porque hay alguna acción, pues como es en este caso, un buen balón por dentro, un jugador que debiera haber apoyado, le han dejado solo a la acción a Abde y es muy difícil. Necesitas, para hacer daño necesitas fútbol, necesitas, aunque luego es verdad que los partidos cambian en situaciones y es un deporte de errores y en cualquier detalle, se puede decantar la balanza, pero y más con una situación como esta de 2 goles por debajo. ¿Empiezas a hacer algo con el fútbol o va a ser muy complicado?
Mira, ahora qué bueno el robo. Vamos a ver si esto lleva su fruto. Ahí está jugando Adrián Niño en el exterior del área, tocando por dentro para Salim, retrasando de nuevo para que intente Asane armar la jugada, apertura hacia el costado izquierdo. Yo creo que es de las primeras veces que el Atlético de Madrid hace una concatenación de más de 9-10 pases. Jugando Salim, el balón filtrado es buenísimo, puede ganar línea de fondo. Ahí está recibiendo la pelota Abde, fuera de juego.
Fuera de juego, sí.
Fuera de juego.
Sí, pero se ha visto, ¿no? Que cuando hemos tenido en ese sentido la tranquilidad, y comentabas muy bien, Quique, la paciencia de mover el balón, intentar que entre dentro y salga fuera o moverlo de lado a lado, pues se puede generar una situación. Ha sido, en este caso, Mestanza que ha roto bien el intervalo muy justo, una pena porque creo que ha sido la mejor combinación de la segunda parte, seguro.
No era difícil, ¿eh? también lo decimos. Bueno, pues van a restar 15 más prolongación en el Arcángel. Se ve algún brote verde, que diría un político, en este tramo en el que nos encontramos de la segunda parte. Veremos si son capaces de hacer el segundo. Desde luego se meterían en el partido. Si no, realmente la victoria se va a quedar en la capital cordobesa. 75 de partido, lo que es lo mismo, media hora de la segunda parte. Córdoba 3, Atlético de Madrid 1.
Ataca el Castilla en el Di Stéfano.
Ahí está jugando precisamente Manuel Ángel. Le hacen falta, dice el colegiado, que siga el juego. No, al final efectivamente hubo falta. Y luego Manuel Ángel deja la pierna y vienen a recriminarle al jugador del Castilla esa segunda jugada, pero estaba ya el juego parado, Chus.
Nada, yo creo que no ha habido tanto como para que esté el jugador del Mérida de retorciéndose, pero bueno, este
yo creo
futbolista...
que el Mérida, me da la sensación de que el Mérida ya está empezando a hacer correr el marcador sin que se juegue mucho, ¿no? Ha hecho el triple cambio.
Sí, ha metido a Damián, ha quitado a Luis Acer, ha metido a Isma, ha quitado a Juanjo y ha metido a Ben Hamed, al camerunés, y ha quitado a Javi Martín. Bueno, supongo que eso a los oyentes de Onda Madrid le acaba de aclarar mucho el panorama, ¿sabes?
No, hemos visto cómo saca también a Damián, que para jugar con línea de 5 atrás, sí, en Mérida muy claramente, y hemos visto cómo era el jugador 9, el número 14, Benedite, va otra vez al suelo, que por tercera vez es el jugador que pierde tiempo en su equipo.
Es como el de la película, que siempre se cae, ¿no?
Siempre se cae el mismo.
Siempre se cae el mismo. 37 de partido, va a volver a tener el Castilla. Todo el mundo fuera del área, ahí está marcando la línea. El Mérida la pone Nico Paz buscando el cabezazo, el remate. Tocó por arriba Álvaro Rodríguez, pero una vez más sin dirección. Saque de puerta para el Mérida.
Bueno, a ver los ailos, brotes verdes en Córdoba, Quique.
Por fin la tuvo Abde, que ha hecho más en 10 minutos que prácticamente la delantera entera del Atlético de Madrid en todo el partido. Desde su salida ha cambiado el choque. No sé si ha metido un poquito más atrás al Córdoba, no sé si se ha culado un tanto el equipo verde y blanco, pero ha cambiado la dinámica. Ahí está el balón colgado en el córner, segundo palo, la pelota le cae a Salim El Jebari. Ahí está controlando el esférico. ¿Ha habido falta?
Sí, o fuera, ¿no? Parece como que lo han...
Ah, por la curvita,
sí,
puede ser. Pero lo que decíamos, ¿eh? ¿Cómo puede cambiar? Yo creo que ha sido Abde, no sé qué opinas tú, Abraham.
Sí.
La dinámica del partido, yo estaba diciendo, ¿esto qué pasa? Porque el Córdoba de repente se ha visto cansado, porque ha visto que están media hora de la segunda parte, oye, vámonos un poquito atrás y vamos a guardar la ropa. ¿O ha sido realmente la presencia de algún jugador el que ha cambiado un poco la película?
Pues un poco de todo. Yo soy de los que dicen muchas veces que no es una cuestión de mérito o de mérito, sino que, bueno, seguramente esos jugadores son buenos y a nivel individual pueden hacer como ha hecho en este caso Abde, ¿no? De hacerse una ocasión él solo y a punto ha estado de marcar. Si,
ha rozado el palo.
Sí, si marcáramos ahora el gol, pues seguramente les pudiéramos... apretar al final y el partido cambiaría.
Y ahora Pablo Pérez, como sale desde atrás, subiendo el esférico. Qué velocidad ahí de Pablo Pérez. Parecía, no sé, Alex Valde, Carvajal, cuando cogen ahí la bola en la posición de lateral. Van trazando, Miguel Gutiérrez lo hace también muy bien en el Girona. Ha ido rompiendo líneas, avanzando en diagonal. Bueno, oye, una actitud distinta de probar cosas. Es que ha habido, mi sensación es que durante 60 minutos el equipo ha estado agarrotado. Sí. No sé,
sí.
Que les daba miedo a hacer un recorte, hacer... Y encima, claro, es que les duraba el balón 2 segundos.
Sí, muy, muy, un poco plano. Le pasa a veces a los jugadores, ¿no? Que fíjate, son capaces de hacer como ahora en este caso una conducción buena en diagonal hacia adentro, que eso muchas veces estamos ahora viendo muchos laterales que juegan en posiciones centradas y extremos que son, porque en el fútbol moderno con estas capacidades que tienen condicionales los jugadores, con poner uno solo en la banda muchas veces es suficiente, ¿no? Cuando te quieres dar cuenta y quieres reaccionar, pues van pasando los minutos y apenas puedes... estos futbolistas tienen las botas y, como ha ocurrido ahora en el caso de Pablo, pues pueden hacer más cosas, ¿no? Vemos cambios. A ver, hay que aprovechar este brote verde, como decías, este arreón, y a ver si podemos por lo menos meterlos atrás, como decías, y que ellos no se encuentren a gusto en el tramo final.
Se marchan dos peligros, se marcha Simo, entra Álvaro Leiva, hombre por hombre, se marcha Carracedo, entra un lateral para, con doble lateral, frenar las acometidas de Salim por la izquierda, como es Javi Rodríguez. Estamos en el 79, 11 más prolongación en el Arcángel. Córdoba 3, Atlético de Madrid 1.
Le quedan 5, algo más al Castilla, lo buscaba el equipo de Raúl Guijarro.
Sí, otra vez en la combinación del hombre que marca diferencias, que es Nico Paz, le metía el balón a Gonzalo, se metió el defensa, se quedó sentado justo encima de la línea, protestaba que era córner. y por la protesta amarilla para Gonzalo, pero vuelve ahí Nico Paz, vaya sombrerito, toca de cabeza para Gonzalo, Gonzalo arriba, muy largo ese balón para Álvaro, se echa al suelo Juan Palomares Pulpillo, ahí está el cancerbero, el jienense, el cancerbero del equipo extremeño, que cada vez que coge la pelota evidentemente deja que siga corriendo el cronómetro. 41-37, minuto ya 86 de juego, 0-1 pierde el Castilla, vuelve a tocarla ahí Obrador, el balón se pierde por línea lateral, buscaba ahí Esteban Aparicio, incluso tienen tanta prisa que le van a dar el balón a Tonigo, el 14, el gaditano, ahí está Benet, el hombre que va a poner el balón en movimiento justo a medio metro donde está Raúl con las manos en los bolsillos, paseando por la banda, no lo ve nada claro, creo que ha hecho méritos el Castilla, por lo menos para no ir perdiendo, ¿no, Chus?
Sí, sí, seguro, sí, a mí no me cabe ninguna duda, yo creo que el Mérida está tirando más de oficio que de buen fútbol, sabiendo estar bien plantado en el campo, ha metido la que ha tenido, pues lo demás es intentar que el Castilla no pueda penetrar como lo está haciendo, está muy cerrado. Y,
claro, y jugar con la ansiedad del Castilla, que al final no deja de ser jugadores jóvenes. Ojo, se han llevado por delante a Gonzalo. Marca la falta al colegiado, el que está desatado es Álvaro Rodríguez, que está intentando sacar rápido y lo que hace falta al Castilla es paciencia.
Sí, si quedara más tiempo, sí, pero es que estamos en el
minuto
87.
Sí, pero me refiero que no ganas nada con eso. Es mejor, colócate en tu posición, busca un espacio, vamos a sacar a Víctor Muñoz. Raúl González buscando el último aliento, 42 de partido, la va a poner el Castilla desde la parte derecha del ataque blanco, colgado desde ahí, se ha marchado Gonzalo, entra Víctor.
Tercer cambio en el Real Madrid Castilla, se
había
con el 17, sí. Gonzalo, y entra con el 23,
Víctor Muñoz.
¡Víctor Muñoz!
Bueno, pues ahí está el lanzamiento que viene buscando el segundo palo Álvaro Rodríguez. Queda muerta la pelota, Álvaro Rodríguez se da la vuelta. Este chico, qué pena que no tiene gol, ¿eh? Porque los movimientos los hace bien, Chus, pero le está faltando lo de siempre.
Sí, muchas veces la intuición de dónde pueda caer el balón es importante, porque ese medio segundo en el fútbol y en el área es muy importante, pero a la hora de perfilarse es lo que más le cuesta para poder tener un remate más cómodo.
Ahora la revienta arriba Benait, es jugando en zona derecha, el Mérida que la pone arriba intentando buscar algún baloncito para que cada vez tenga más lejos la pelota, intenta el quiebro, le pitan la falta y gana una falta, que oficio acaba de tener el jugador extremeño, ese dorsal número 20, Iñaki Elejalde, el hombre que ha entrado en la segunda parte que acaba de sacar petróleo, ¿eh? Han hecho una faltita en el medio campo y otro medio minutito perdido.
A ver, un segundito, que hay gol en Montjuïc.
Sí,
empata el Granada.
Empata el Granada, mal regreso para Ter Stegen, que no ha podido hacer nada para evitar el gol de Ricard. Y al filo del descanso, en el minuto 43, consigue empatar el Granada. Buen gol también, hay que decir, sí, que no era fácil de parar.
Gol del Córdoba, vale. Marca Antonio Casas, la jugada bien trenzada por el equipo verde y blanco, apertura hacia el costado izquierdo, juego al primer toque de fútbol sala para totalmente libre de marca, aprovechándose del pase de la muerte en el segundo palo, Antonio Casas, que había saltado haciendo mucho al rectángulo de juego, pone el cuarto, pone la puntilla. Este Córdoba, Antonio, oyentes de Onda Madrid, le ha hecho 10 goles al filial rojiblanco en 2 partidos.
Sí, la verdad que, bueno, sí. Ellos han decidido iniciar con un juego largo y a falta de contundencia en el duelo tanto de Guerrero como del central. Y a partir de ahí es que son capaces de combinar como así han hecho al primer toque, rompiendo la espalda y encima buscando asistir a su compañero para que la empuje. Estos son los goles que como entrenadores siempre nos hacen muy felices porque al final están llenos de generosidad, llenos de primer toque, de compañerismo en cuanto al juego y es un golazo, ¿no? Estamos viendo 4-1, a ver si el equipo no se descompone porque esta gente tiene mucha calidad y ya lo hizo en la ida con 6 goles. Y bueno, no sé si ha habido esa diferencia, a lo mejor sí, pero lo importante es competir al final. Vamos a ver doble cambio, el lateral yo creo que es ahora cuando lo va a modificar y estamos viendo también a Boñar, vamos a ver cómo frena un poquito el arreón final porque puede ser muy duro.
Bueno, pues van a salir Joel Arumí, va a salir también Boñar, Javi Boñar, 2 laterales, vamos a ver cómo los coloca sobre el campo Luis García Tevenet. Lo dicho, en el partido de la primera vuelta en Madrid 1-6, aquí en el partido de la segunda en el Arcángel 4-1, vaya sangría ha hecho el Córdoba al filial rojiblanco.
Tenemos prolongación en el Di Stéfano.
4 minutos de prolongación, ya hemos consumido 1.5 y ahí está jugando desde atrás el portero del Mérida, que se ha vuelto a echar al césped. Y otros 30 segunditos perdiendo, es algo que desespera la grada, ¿eh? No me extraña. Y encima va a haber otro cambio en las filas del Mérida. Balón arriba, vamos a ver que se la lleva precisamente ahí en el centro. Hay falta, dice el colegiado, que hay mano de Mario Martín, que protesta. Y el balón para el Mérida nuevamente. Y el cambio en las filas del conjunto extremeño. Se marcha Chuma.
Quinto cambio. Entra Darío.
Esto lo hacéis los entrenadores muy habitualmente, ¿no? Perder todo el tiempo que se pueda, ¿no?
Bueno, hay que intentar amarrar evidentemente los 3 puntos y cualquier entrenador que esté en esta circunstancia. Bueno,
sí, lo que pasa es que yo pregunto una cosa, sabiendo que estás en tiempo de prolongación, esto más que perder tiempo es añadir un minuto más, ¿no?
Sí, bueno, pero te para el partido, te lo enfría también, Guijarro, y esas, las bazas que un equipo que está tan necesitado como el Mérida y que va ganando 0-1 en un terreno de juego que es tan difícil para ellos como es el del Castilla, pues tienen que hacer todo lo que haga falta para intentar llevarse los 3 puntos.
Sí, sí. Le está costando sin duda al Castilla esta temporada mucho más después de las bajas que ha tenido, pero viene Nico Paz, ahí está una de las grandes promesas del Real Madrid, se va al suelo y dice el colegiado que no hay falta, vuelve a recuperar la pelota en el medio del Castilla, vamos a ver que se va Manuel Ángel, tocaba de primeras para Álvaro Rodríguez, ahí protege Álvaro, abre el costado izquierdo, tocando precisamente para Víctor, se anticipa la defensa. La gente que aplaude, los aficionados extremeños que se han dado cita aquí, y dice el colegiado que hay saque de banda favorable al Castilla. No, al Mérida. Favorable al Mérida. Bueno, pues esto ya está consumido prácticamente. Estamos en el 48, nos quedaría un minutito. Gritos de Mérida, Mérida, ¿eh?
Sí, claro, eso. Que estamos se la están jugando y
Romano José Fouto, ¿eh? Madre mía, qué ambiente. También es cierto que tampoco hay que gritar mucho para tapar a la afición madridista, que aquí en Valdebebas no es que griten mucho. Vamos a ver que se la lleva nuevamente el Castilla. Ahí está Víctor Muñoz, intenta ir por el lado izquierdo, va a encarar a su par, hasta línea de fondo, la pone directamente, se le fue. Intentó el centro, pero le fue directo hacia la portería, fue cogiendo velocidad y altura y se perdió por línea de fondo. Saque de puerta para el Mérida, pues ha podido ser la última, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, pero yo creo que el centro no iba demasiado forzado, debería haber hecho un poco de pausa y acomodar un poco más esa velocidad y el cuerpo para poder poner un mejor centro.
Bueno, pues lo que quiera el colegiado, porque estamos ya en el 48-54, supongo que dará un minutito más por aquello del cambio en tiempo de prolongación, pero saca Palomares, el cancerbero del Mérida, balón al círculo central. Prolongan los emeritenses, balón que le va a caer precisamente a Benjamed, ahí está jugando el camerunés, la apertura banda derecha para Busi, viene Busi, la pone al segundo palo, ha despejado la defensa, ojo ese balón, que se la puede comer Mario, a punto está de comérsela Mario, despejó el cancerbero y la pone rápido, buscando arriba, la punta de ataque, va a lucharla Álvaro, hace falta Álvaro, hace falta Clara Álvaro, empujón clarísimo que hemos visto todos. ¿Por qué sonríes, Chus?
Bueno, porque...
Y dice el colegiado que no da para más, ¿eh? Se acabó el partido. Se acabó el partido en el Di Stéfano. Cayó el Castilla. Castilla 0, Mérida 1. Vale el gol que marcaba Lluís Yacer al inicio, en los 23 primeros segundos de la segunda parte. El Mérida no le saca del abismo, pero sí le mantiene vivo todavía en el grupo de la segunda, pues os digo, en la primera federación. Y al Castilla ni fu ni fa, ¿no? A seguir sufriendo.
Sí, la verdad que sí, porque está... Como digo yo, en la zona central de la clasificación, donde no sufre prácticamente, pero sí que es cierto que el equipo debe de encontrar la victoria cuanto antes, porque meterse en esa dinámica todavía queda mucho y los equipos de atrás vienen apretando también, con lo cual, bueno, yo creo que ha sido un partido en el que me parece injusto Guijarro, porque no ha hecho tanto el Mérida como para llevarse 3 puntos hoy de Stéfano, y yo creo que el Castilla sí que debe mejorar en tener más oficio, mejor circulación,
más pausa en los últimos metros,
es decir, tiene cosas que corregir, son chicos y jugadores muy jóvenes que tienen mucha calidad y mucha velocidad, pero que les falta algo muy importante como es para jugar en esta primera red, que es el saber estar y la veteranía.
Pues se van los jugadores ya con el aplauso de los aficionados. Acabó el partido en Valdebebas, en el Di Stéfano. Antonio, Castilla 0, Mérida 1.
Pues lo próximo para el Castilla, si no me fallan los datos, es jugar contra el Algeciras, así que tiene próxima semana también partido complicado. Gracias Miguel Ángel, gracias Chus, hasta la próxima, un abrazo. 9:53, enseguida hacemos una mínima pausa, pero ¿sabemos cuánto se va a prolongar? Todavía no, en el Arcángel, Quique.
Enseguida lo sabremos, estamos ahora mismo en el minuto 90, ha habido cartulina amarilla porque se han dicho ahí de todo, tanto Mariano como Zalazar. Va a haber córner favorable al Atlético de Madrid. Yo todavía no he visto la tablilla. Enseguida la sabremos. Yo creo que no va a haber mucho. Yo creo que no va a haber mucho alargue.
A ver el córner.
Vamos a ver el lanzamiento del córner. Saca la defensa del Córdoba. Intentando el Atlético de Madrid seguir percutiendo. Pero fíjate cómo lo hacen. Retrasando la posición. Y yo lo dice todo, Antonio, oyente de Onda Madrid. Si el recurso de última hora es cierto que ya con 4-1 poco puedes hacer. Pero si tu alternativa es sacar a dos laterales ya como última, como son Javi Bañar y Joel Arumí, es que tienes pocos recursos en la plantilla para algo más. Esa es mi reflexión.
Sí, lo que busca es lo que decía yo un poco. A lo mejor el míster es frenar el asedio y no vaya a ser que te encuentres todavía con una situación más delicada de lo que ha supuesto, ¿no? Pues un varapalo después del empate y de que el equipo no había salido mal, pero luego ya pues, Córdoba muy dominador, con presencia en el área contraria, sin apenas sufrir nada, dominando los tiempos del partido, manejando bien el balón. Y bueno, pues el Atleti ve buscando alternativas, jugadores a lo mejor pues en posiciones diferentes. Estamos viendo a Mestanza por fuera, hemos visto a Salim que ha empezado fuera y ahora está por dentro. El buscar un poco más en ese sentido el acierto individual, pero ya el partido está terminado, muere. Y bueno, pues a pensar en el siguiente y mejor perder un día por cuatro que no cuatro por uno.
Bueno, pues cuatro va a haber de prolongación, por sí. Lo tanto estamos en el 91.5, nos iremos hasta el 94, jugando el Córdoba, lo hace en línea defensiva, jugando la peña con Javi Martínez, jugando en el centro, en la sala de máquinas, buen partido ahí de Alex Sala, el jugador cedido por el Girona, que en todo momento ha sabido llevar el peso del encuentro muy bien, pues acompañado en esa parcela ancha por Jussi Diarra, el ex del Atleti, ¿no? Bueno, pues jugando de nuevo el Córdoba en la línea defensiva, el Atlético.
Dejo un segundo, Quique, que tomamos una pausa y acabamos.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad, sin olvidarnos de la actualidad y la cultura, con humor y buena sintonía. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. El partido de la Onda.
Un minuto y acabará el partido en el Arcángel, allí nos vamos.
Para el dentista, como decía en su día Joaquín Caparrós, que es en lo que se ha convertido el Córdoba para este Atlético de Madrid, que como decíamos, el total de, si fuese una eliminatoria, sería 2-10 para el cuadro cordobés, nada más y nada menos. Bueno, vamos a ver también cómo sale de tocado Luis García Tevenet en este partido, en el que es cierto que no tiene plantilla para dominar al Córdoba. Yo sigo diciendo que echaba de menos a un tercer hombre en el centro del campo como Aitor Gismera para ver si podía contrarrestar un poquito más el juego de los mencionados Diarra y Alex Sala, pero bueno, sea como fuere, si es que tampoco no hay más mimbres que los que hemos visto en el día de hoy, más allá de Gismera.
Sí, bueno, es verdad que la presencia de Gismera es el eje ahí en el centro del campo, sí, final, bueno, felicitar a Córdoba, ellos han sido superiores y bueno, sí que este equipo ahí en el medio, como hoy que habéis comentado, uno que mueva la fruta le iba a venir bien porque le iba a permitir tener otro registro que no sea siempre a veces el de robar y correr y estar un poco de forma más reactiva y buscar ser más proactivo, que se dice ahora, y ser tú el que manejes el balón como ha hecho el Córdoba, que ha dominado de principio a fin.
Bueno, pues se acabó el partido, este sufrimiento para el conjunto rojiblanco. ¿Algo más, Quique?
Pues nada, próximo partido, el próximo será en casa a las 12 frente al Atlético Baleares el próximo fin de semana.
Pues lo dicho, gracias Quique, gracias Abraham, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Nos vamos, que va siendo hora. Xavi, ¿tiene algún motivo de queja al descanso en
Bueno, pues
Barcelona?
Sí, se ha ido muy enfadado. Vaya, golpeando al banquillo, como hacía tiempo que yo no le veía tan enfadado por ese gol que ha concedido el Barça, porque ha vuelto a demostrar una fragilidad defensiva horrorosa.
¿Qué hemos hecho los
árbitros? No, con sus jugadores. Y por encajar ese gol, además, justo después de una jugada en la que Lewandowski ha tenido el 2-0 claro. O sea, que se le ha puesto el partido del posible 2-0 al 1-1 y se ha enfadado, lógico.
Pues ya está. Se lo contaremos mañana lo que pase con el Barça. Lo que sí queremos contarles antes de marcharnos es cómo viene la semana que nos trae Champions y mucho más.
Sí, tenemos varias cosas. Bueno, la Liga, la jornada de la Liga, la de jornada 24, se cierra mañana con ese Almería Athletic. El martes ya nos ponemos en modo europeo, en modo Champions, 9 de la noche. Leipzig, Real Madrid, llegan los octavos de la Champions, partidazo para los de Carlo Ancelotti. Esta semana es el único equipo madrileño que disputa la Champions. El miércoles le toca al Paris Saint-Germain con la Real Sociedad. Athletic queda para la semana siguiente. El miércoles lo que sí tenemos a las 8 de la tarde es un partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid femenino. Y para el jueves llega la Copa del Rey, cuartos de Copa entre Lucán Murcia y el Real Madrid. Y cerramos la semana el viernes 9 de la noche, Villarreal-Getafe, vuelve la Liga. Y también en baloncesto, el Lleida Estudiantes a las 9 de la noche.
Bueno, que no es poco, así que a descansar como el Atleti y a volver. Gracias, Vanessa.
Muchas gracias.
Gracias, Irene. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
Se quedan con el cine. Además, un programazo que a mí me encanta escucharlo cuando voy de vuelta para casa. El deporte vuelve mañana en Onda Madrid, como siempre en la programación habitual. Familia, lo dicho. Hasta mañana.